Apocalipsis capítulo 3. Si Dios lo permite, vamos a considerar aquí el mensaje a la iglesia de Sardis. Es que no puedes engañar a Cristo. No puedes engañar a Cristo. ¿Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior? ¿Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior? Quiero empezar leyendo el texto aquí, Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es Apocalipsis capítulo 3, he leído desde el versículo 1 hasta el versículo 6. No puedes engañar a Cristo. ¿Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior? Me pareció una buena ilustración la que dio el pastor Juan MacArthur, John MacArthur, sobre este pasaje, sobre esta iglesia. Y él lo ilustra de esta manera, diciendo que una estrella a 30 años luz de la Tierra pudiera haber explotado, pudiera haber muerto hace 5 años. Y no nos daremos cuenta hasta dentro de 25 años. O sea, si está a 30 años luz de la Tierra, si murió hace 5 años, no nos vamos a dar cuenta hasta dentro de 25 años, porque aún no ha llegado la luz. O sea, la muerte de esa estrella aún no ha llegado a nosotros. Y es que aunque ya no existe, la luz seguirá brillando como si nada hubiera cambiado. Y eso es lo que refleja aquí la iglesia de Sardis. Porque sigue brillando, pero está reflejando la luz del pasado. Porque aquí Cristo mismo dice al final del versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es que mirándolo desde lejos, aparenta que nada ha cambiado. Cuando la realidad es que están en oscuridad espiritual. Y es que el pecado y la falsa enseñanza han extinguido la luz, aunque parte de su reputación continúe. Y es que Sardis era una iglesia dominada por el pecado, una iglesia incrédula, una congregación donde aceptaba todo, aceptaba la falsa doctrina. Realmente es como la parábola de la higuera que Jesús da sobre esta higuera que no da frutos, sino hojas solamente, nos dice Mateo 21, versículo 19. Aparenta que tiene vida y que da fruto desde lejos, pero cuando te acercas te das cuenta de que no vale. es insuficiente. Y es que la iglesia en Sardis aparentaba que estaba viva y saludable, pero la realidad es que estaba muerta. Y Cristo advierte a la congregación a despertar y a reconocer su condición peligrosa. Deben de actuar para arreglar su situación. Aún tienen la oportunidad de arrepentimiento. Ahora, Jesús reprende a la mayoría de la iglesia por su apatía espiritual. Sí nos dice que hay algunos. Versículo 4. Y detienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No, hay unos pocos que son fieles, pero son la minoría. La mayoría son los que están muertos espiritualmente. Y por ello Jesús les reprende por su apatía espiritual. Habían llegado a un acuerdo con su entorno pagano. Y por ello, aquí el mensaje a la iglesia en Sardis, no vemos persecución. O sea, ¿por qué perseguir una iglesia muerta? Y por ello vemos aquí a esta iglesia que solamente refleja su esplendor del pasado. En el pasado había sido una iglesia brillante, una iglesia que daba luz. Pero ahora ha llegado a un acuerdo con su entorno pagano. Ya no le molestan las herejías y por ello no tiene oposición exterior. No tiene problemas en la iglesia porque todos están permitiendo cualquier cosa que entre. Y en lo exterior aparentaban que tenían vida, pero estaban muertos espiritualmente. Muchas actividades, a lo lejos los ves y parecen ejemplares, pero era todo una rutina. Era todo un vamos a hacer esto por tradición, porque siempre lo hemos hecho y hay que hacerlo. Y vamos a hacer estas actividades porque las tenemos que hacer, pero no estaba el corazón, no estaban motivados por amor, no estaban motivados por servicio a Cristo. Un autor dijo, de apellido Cariz, dijo: Sardis es el modelo perfecto del cristianismo inofensivo. El modelo perfecto del cristianismo inofensivo. ¿Por qué? Porque no predican el evangelio genuino. Porque no enseñan la palabra de Dios. Porque no reprenden a los pecadores. Porque no exhortan a otros a arrepentirse, porque nunca evalúan sus vidas para ver si hay pecado, porque no tienen una relación con Cristo. Es inofensivo, porque no conocen la verdad. Y aquellos que sí conocen la verdad no están siendo fervorosos, no están reprendiendo a los pecadores, no están limpiando la iglesia, sino que lo están permitiendo. Porque es un cristianismo cómodo, es inofensivo. Es que si no se arrepienten y toman medidas para corregir su situación, Jesús vendrá inesperadamente en juicio. Y como el hijo pródigo, que estaba muerto, o sea, el padre, ahí en Lucas 15, versículo 24, dice: este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no?, en esa fiesta cuando recibe a su hijo. Pues de la misma manera que estaba muerto, solamente por su arrepentimiento, por su regreso al Padre, encontraba esa restauración de vida, ¿no? Eso es lo que debe de hacer Sardis. La iglesia en Sardis es arrepentirse de sus pecados y regresar a Dios. A poner en práctica su palabra, a obedecer su autoridad. Y es que aquellos que vencen tendrán su nombre en el libro de la vida y serán aprobados por Dios. Los fieles disfrutarán la santidad con Cristo para siempre. Lo interesante de aquí del mensaje de Sardis, que realmente es uno de los mensajes más condenatorios, o sea, más duros hacia una de estas iglesias que encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, es que, no, es que el mensaje a la iglesia de Sardis es casi totalmente negativa. Porque casi todos, solamente hay unos cuantos, nos dice versículo 4, unas pocas personas. Solamente hay unos cuantos que se han mantenido firmes y fieles. Ahora, nos dice el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y entonces, identificando los destinatarios, y el ángel se refiere al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia de Sardis, que lo leería a la congregación. Posiblemente él mismo llevaría el mensaje también ahí a Sardis. Y la iglesia en Sardis probablemente fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando en Hechos 19, versículo 10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora, Sardis era una ciudad muy importante. La ciudad moderna de hoy se llama Sart, ahí en Turquía. Y la ciudad de Sardis estaba a 80 kilómetros al este de Esmirna y a 50 kilómetros al suroeste de Tiatira. Realmente, cuando lo consideras en un mapa, puedes ver esa carretera circular por la cual van pasando en orden a cada una de estas iglesias. Y entonces llegan a Sardis, y Sardis era una ciudad bastante impresionante, era una ciudad muy, muy poderosa en el pasado. Estaba al pie del monte Tmolo y sobre la llanura del río Hermus, y su acrópolis estaba a más de 450 metros por encima del valle, lo que lo hacía fácil de defender y difícil de conquistar. Tenía barrancos a 3 lados y solo era accesible, pero con dificultad, desde el sur. Lo que hacía a la población de Sardis les hacía demasiado confiados. Ellos pensaban que su fortaleza era impenetrable y no tenían que preocuparse de los enemigos. Mientras estuvieran en su fortaleza, era extremadamente fácil de defender. Pero lo que ocurría es que eso les hacía indiferentes. Tenían la apatía y no pensaban que tenían que estar vigilantes. Y por ello realmente refleja la iglesia también en Sardis. Y por ello Jesús mismo les exhorta varias veces, como ahí en versículo 2 dice, ¡sé vigilante! O en versículo 3, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, no debes de estar confiado en tu situación espiritual. O sea, debes de constantemente estar buscando a Dios y sirviéndole con fidelidad, queriendo agradarle. Pero eso es lo que ocurría ahí en la iglesia en Sardis, pero también en la ciudad misma. Estaban confiados de su fortaleza, y su fortaleza impenetrable. Y es que con tiempo la ciudad expandió a la llanura y usaban la ciudad, la ciudadela, durante la guerra. Ahora, tenían un templo, la ciudad tenía un templo que honraba a Artemis, que ellos creían que podía restaurar la vida a los muertos. Y había algunas aguas térmicas cerca de allí, que ellos pensaban que era como la mano de uno de sus dioses que proveían sanidad a las personas que se acercaban y les adoraban. También adoraban a muchos otros dioses falsos. Ahora, en el siglo VI antes de Cristo, Sardis era una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo, porque era la capital del reino de Lidia desde el séptimo hasta el sexto siglo antes de Cristo, y luego fue conquistado por Persia, y luego ya durante el reinado de Romano, en los años 130 antes de Cristo, ya había perdido su gloria y ya vivía en el prestigio antiguo, en el prestigio del pasado. lo cual vemos otra vez un reflejo de la iglesia misma, ¿no? Que estaban viviendo en el prestigio del pasado, en la luz que reflejaban anteriormente. En el año 17 después de Cristo, Sardis sufrió un terremoto catastrófico y Tiberio, el César, ayudó financieramente a la reconstrucción de Sardis y por ello le dedicaron un templo. Y entonces adoraban a varios dioses griegos, varios dioses romanos, varios dioses orientales, al igual que el culto a Roma y a los emperadores. Ahora, lo que hacía tan importante Sardis es que varias de las carreteras mercantiles, en una zona muy estratégica para la guerra también, entonces varias carreteras mercantiles pasaban por la ciudad, haciéndola rica y famosa. Tenían varias asociaciones de comercio que obligaban a sus miembros a practicar la idolatría. Y también encontraron en un río cercano, en el río Pactolo, que pasaba cerca de la ciudad, encontraron oro. Entonces aparenta que ganaron mucha de su riqueza por medio de este oro que refinaban, que encontraban y refinaban. Y aparenta que Sardis es la primera ciudad que acuñó monedas de oro y plata. En un cementerio grande que hay cerca de la ciudad, bueno, aparte de que muestra su preocupación por la muerte, se han encontrado muchas joyas que demuestra que era una ciudad muy próspera. Pero en esa prosperidad, pues estaban confiados. Tenían toda clase de lujo, tenían toda clase de seguridad, tenían toda clase de pertenencias y no tenían que preocuparse de nada. Ahora, luego ya, después de en el tercer siglo después de Cristo, una gran sinagoga era uno de los edificios más importantes de la ciudad, mostrando la influencia de la comunidad judía. Pero ya en los tiempos del apóstol Juan, Sardis era una ciudad que había perdido su esplendor. Estaba viviendo bajo su gloria antigua y ellos pensaban que eran especiales, pero realmente ya habían perdido su esplendor. Y entonces aquí vemos este mensaje, aquí en Apocalipsis 3, capítulo 1, este mensaje que se dirige a la iglesia en Sardis. Y nos dice el autor, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Y aquí, usando esa visión del Cristo glorificado, del capítulo 1, donde usa el texto del capítulo 1, versículo 4, y también capítulo 1, versículo 16, donde menciona estos siete espíritus de Dios, que se refiere al Espíritu Santo. Realmente en Isaías 11, del 2 al 3, vemos cómo menciona esta manifestación completa del Espíritu de Yahweh, donde en Isaías 11, del 2 al 3, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces Isaías 11, del 2 al 3, y simplemente aquí, cuando menciona el que tiene los siete espíritus de Dios, se refiere a la manifestación completa del Espíritu de Yahweh, que demuestra su omnisciencia, que Él lo ve todo, Él lo juzga todo, Él lo conoce todo. Y luego menciona aquí también el que tiene las siete estrellas, dice esto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, nos dice que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Entonces se refiere a los líderes de las iglesias, a los pastores de las iglesias, las tienen en su mano, mostrando su protección, pero su gobierno. ¿Cómo que Jesús gobierna, controla y protege providencialmente a los ángeles de las iglesias? Es que su diestra, que nos menciona ahí en Apocalipsis 1.16, que tenía a su diestra siete estrellas, expresa ese poder y esa fuerza. Básicamente dando a entender que Jesús es el que guarda a los creyentes, guarda a los líderes de las iglesias, a los pastores de las iglesias. Y cuando se presenta de esta manera a la iglesia de Sardis, les está dando a entender que no le pueden engañar. Él es Señor omnisciente. Ahora, lo interesante es que en la estructura normal de estas cartas, después de que vemos los destinatarios, luego el orador, que, donde menciona alguna parte de la visión de Cristo glorificado, del capítulo 1, y la vendría la expresión de aprobación de que después de que menciona que conoce sus obras, porque el orador, o sea, el autor, quien es Jesús mismo, él tiene sabiduría divina y conoce las obras de las iglesias y la realidad de su lealtad hacia él. Pero aquí en Sardis, en vez de ir directamente a una expresión de aprobación, va a una expresión de desaprobación y denuncia. Y es porque no tiene una expresión de aprobación. Porque la gran mayoría está muerta. Están muertos espiritualmente. Y es que Jesús, en su soberanía, obra por medio del Espíritu Santo y a través de sus líderes piadosos. Y lo que Cristo hace es ir directamente a su denuncia. Les está denunciando, está pronunciando su veredicto de desaprobación. Y ellos, pues, podían engañar a muchos, aparentando que están vivos, que están reflejando luz, muchas actividades, mucho movimiento, quizás una iglesia, una congregación grande. Pero Jesús mismo dice: yo conozco tus obras. O sea, a mí no me puedes engañar. Y lo que Cristo hace es contradecir la opinión exaltada que tenían de sí mismos. Habían podido engañar a otros, pero no pueden engañar al juez omnisciente. Y supuestamente eran sanos y vigorosos espiritualmente, pero la realidad es que no tenían vida espiritual. Y era por indiferencia, apatía espiritual. Eso suele ser bastante común en las congregaciones, donde entras en una congregación y ves a los ancianitos que llevan ahí 40 años, posiblemente, y ellos tienen un fervor para el Señor, pero mientras han estado llegando las siguientes generaciones, pues ese fervor se va perdiendo. Quizás incluso ni siquiera sus hijos conocen al Señor. ¡Sí! ¡Van a la iglesia! ¡Se reúnen! Se sientan bien sentados y llevan su Biblia van bien vestidos, ¿no? Aparentan. Pero eso es lo único que es. Solamente lo aparentan. Porque no han aprendido la realidad del Evangelio. No han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y están involucrados en todas las actividades. Hablan el lenguaje, saben toda la terminología. Pueden responder a cualquier pregunta espiritual, cualquier pregunta bíblica, pero no tienen un conocimiento de Jesucristo. No conocen al Señor resucitado. Y entonces, eso es lo que ocurría en Sardis, donde no estamos hablando de que una congregación, pues, ya no estaba evangelizando, entonces, pues, poco a poco se iban muriendo. No, estamos hablando de una congregación donde lo que no se está traspasando es la fe genuina. Están enseñando a otros mucha rutina, muchas prácticas, muchas actividades. Y mientras más actividades haya, mejor. Mientras más hagas, mientras más estés congregado, más actividades, más. Y irá más, pero enfocándose en la imagen, enfocándose en lo exterior en vez de en el interior. Y eso es un grave problema hoy en día también, donde muchas de las congregaciones, muchas de las personas que asisten, no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Y si no se predica el Evangelio, no se enseña la Escritura, no se reprende el pecado, si se deja en libertad hacer lo que sea, si se permite cualquier enseñanza, se permite cualquier actividad, si el enfoque está en las actividades, entonces eso es lo que la gente aprende. En vez de amar a su Señor, aprende a estar extremadamente ocupado haciendo cosas que no tienen valor espiritual. Y entonces no conocen al Señor que dio su vida para rescatarles del lago de fuego y de una eternidad separados de Dios, que la Escritura nos describe como muerte eterna. Y entonces por ello aquí dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es que la iglesia en Sardis mantenía sus actividades, pero vivía para otras cosas. Vivía para el lujo, para el placer, para la seguridad, para la posición, para las riquezas, para la aprobación, etcétera, haciendo concesiones, permitiendo cualquier cosa dentro de la iglesia. Y estaban cómodos, pero eran indiferentes. Había apatía espiritual. Y la realidad es que la mayoría de ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, porque nunca habían tenido un conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Y por ello nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y reflejan personas inconversas. Porque en Efesios 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O en Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. O sea, si crees en Jesús como Señor y Salvador, tienes vida eterna. El que no cree, el que rehúsa creer, él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso ocurre mucho en las iglesias, donde personas van ahí como si fuera una reunión para divertirse, o para ver a sus amigos, o para tener gente que esté interesada en ella, ¿no? Pero al final no había un estado espiritual. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es Juan 5, versículo 24. Y es que la iglesia en Sardis, aunque tenía la reputación de estar de estar viva, realmente estaban muertos. Y es que en lo exterior aparentaban que tenían vida, pero estaban muertos espiritualmente. Ahora, en el versículo 4, como mencioné antes, afirma que no todos estaban muertos espiritualmente, pero la mayoría había hecho concesiones con su entorno pagano. Y es que el mensaje, si notáis, no menciona persecución, no menciona falsa doctrina, no menciona falsos maestros, no menciona libertinaje, porque lo permitían todo. Y por eso estaban muertos espiritualmente. Es que la iglesia solo era cristiana por nombre, porque la evaluación de Cristo mostró que su afirmación de ser creyentes era una farsa, era mentira. No tenían fruto de una vida transformada. Porque en 2 Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, se va a demostrar en tu vida. Y no vas a hacer cosas solamente para aparentar algo. Lo vas a hacer porque es parte de ti. O sea, Cristo te ha cambiado. Y vas a demostrar ese buen fruto. Porque un manzano no tiene que aparentar dar manzanas. Porque un manzano da manzanas. Y mientras que haga su trabajo, ¿no?, va a dar manzanas. Va a dar ese fruto que debe de dar. Y es que un creyente crece y un creyente da fruto. Si una persona no da fruto espiritual es porque no es creyente. Por eso hay que evaluar nuestras vidas, asegurarnos y considerar. ¿Estamos dando fruto espiritual? Porque si no, debemos de poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y es que no puedes engañar a Cristo. ¿Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior? Y en versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí identifica varias cosas que deben de hacer, ¿no?, para corregir su situación. Menciona ahí versículo 2 que deben de ser vigilantes. También menciona que deben afirmar las otras cosas, entonces las cosas que aún no se han perdido, las cosas que aún mantienen esa llama espiritual, esas buenas obras, las deben de alimentar, deben de fortalecerlas, no las dejen morir. Versículo 3 dice: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. O sea, deben de acordarse de el Evangelio. Deben de enfocarse en la palabra de Dios, de lo que han recibido y oído. Y deben de guardarlo, o sea, deben de obedecerlo, deben de practicarlo. Y deben de arrepentirse. No deben de confesar su pecado, abandonar su pecado. Porque si no hacen esto, Jesús va a venir con juicio. Entonces en versículo 2 dice: sé vigilante, que es la idea de mantenerse alerta, mantenerse despierto. Y es que la evaluación de Cristo desencadena un llamado a solucionar la situación. Porque aquí en versículo 2 menciona dos cosas: ser vigilantes y afirmar esas buenas cosas. Lo primero que deben de hacer es despertar de su apatía y de su autoengaño. Deben de mantenerse alerta. Ese término vigilante es esa idea de mantenerse despierto, mantenerse alerta. Y lo que deben de hacer es evaluar su situación. Deben de cambiar cosas, deben de confrontar el error. Deben de hacer una diferencia. No puedes esperar resultados diferentes si siempre haces lo mismo, ¿no? Tienes que hacer una diferencia, tienes que cambiar las cosas. Y en las Escrituras muchas veces presenta la enseñanza de estar alerta moral y espiritualmente. Como en Marcos 13, del 33 al 37, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Eso es Marcos 13, del 33 al 37, ¿no? Hay que velad y orad. Asegúrate de que cuando vuelva a tu Señor, que no te encuentre dormido, que estés velando. En Lucas 12, del 35 al 38, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto es Lucas 12, ahora versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Eso es Lucas 12, del 35 al 38. Entonces, si vamos a ser siervos bienaventurados, debemos de velar, debemos de vigilar, debemos estar alertas espiritualmente. En 1 Tesalonicenses 5, 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso es 1 Tesalonicenses 5, versículo 6. Hay que estar alertas. Hay que estar vigilantes. Lo cual, esta exhortación a velar, a estar vigilante, llevaría mucho peso en Sardis. Porque Sardis pensaba que era impregnable. O sea, nadie iba a poder entrar en su fortaleza. Estaba tan alto, estaba tan bien protegido, era tan difícil con esas murallas naturales de unos 450 metros de alto, casi perpendiculares, o sea, una protección natural a tres lados y el lado sur. Era difícil subir por ahí, de todas formas, era extremadamente fácil de defender. Lo que hacía es que los guardas eran indiferentes, decían, ah, esto es demasiado fácil de proteger, estos nunca nos van a poder conquistar. Pero ese era su fallo. No velaban. Y en varias ocasiones les conquistaron. Y la historia menciona dos veces en concreto que la única razón por la que les conquistaron es por su falta de vigilancia. Porque dicen que si hubieran estado vigilantes, un niño los podría haber evitado esa derrota, esa conquista, porque escalaron por los muros de la montaña, entrando dentro de la ciudad y abriendo las puertas a la ciudad para que entrase el ejército sin problemas. Ocurrió en el caso de Ciro, rey de Persia, en el año 549 antes de Cristo, y también de Antíocas el Grande entre 214 y 216 antes de Cristo. La única razón por la que fueron conquistados en esos casos es por su falta de vigilancia. Y es porque nadie estaba mirando, nadie estaba vigilando. Y es que considerarse seguro y fracasar en la vigilancia invita el desastre. Y por ello Jesús mismo dice aquí, ¡sé vigilante! Pero continúa, dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esta idea de afirma estas otras cosas, está hablando de lo débil o lo que se está muriendo en la congregación debe ser reforzado y sustentado. Lo que se refiere a los restos de conducta piadosa que aún existen en la congregación, en esa congregación que por lo general está muerta, pero hay restos de piedad. Eso es lo que deben de sustentar, deben de reforzar. Y es que es necesario cultivar las señales de vida genuina y quitar lo muerto. Hay que fortalecer el fuego, ¿no? Si hay una llama, pues ayuda a esa llama a crecer. Échale madera, haz todo lo posible para que crezca esa llama. Por ello, aquí nos presenta que Sardis, la iglesia en Sardis, aún tenía la posibilidad de restauración de vida porque había creyentes ahí. En versículo 4 nos menciona esas pocas personas que son puras y que están viviendo vidas piadosas a pesar de lo que les rodea. Pero deben de despertar. Deben de fortalecer las señales de vida espiritual. Es que su condición espiritual cae muy corto del estándar de Dios. Por eso al final del versículo 2 dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque debe de afirmar esas obras, esas pocas obras que aún tienen, que reflejan la piedad. Deben de reforzarlas, ¿no? Porque la mayoría de sus obras no se conforman al estándar de Dios. Por eso dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ese término perfectas es la idea de completadas. O sea, que llegan a su estándar. Es que Cristo conoce sus obras. Ya nos lo ha mencionado ahí en versículo 1. Yo conozco tus obras. Y aquí demuestra que las conoce. Que sus obras, la gran mayoría de ellas, no son buenas. Y no llegan al estándar de Dios. No son adecuadas para un creyente. Es que Cristo conoce sus obras y ninguna de ellas es adecuada. Les faltaba la motivación apropiada. Les faltaba la orientación espiritual. Sus obras eran insuficientes e inaceptables delante de Dios. Es que la iglesia en Sardis había establecido una reputación a los ojos de la comunidad, pero a los ojos de Dios, sus obras no llegaban al estándar. Y lo que no se daban cuenta es que aunque podían hacer, aunque aparentaban algo maravilloso, Dios no estaba entre ellos. Realmente es como Sansón. Si recordáis la historia de Sansón, cuando él piensa que puede vivir como le da la gana, aunque tiene un gran don, aunque Dios le ha dotado con fuerza sobrenatural, o sea, y él lo está usando por sus propósitos egoístas. Y entonces en Jueces 16, versículo 20, después que Dalila le rapa, ¿no?, la cabeza, nos dice en Jueces 16, 20, ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es Jueces 16, 20. No, qué triste. No sabía que Dios se había apartado de él. Ya no tenía la fuerza, no estaba con Dios. Y él, porque estaba tan enfocado en sí mismo, ni siquiera se da cuenta de que Dios no está con él. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Sardis. Ellos aparentaban mucho, pero en el interior no eran nada. Quizás están satisfechos y piensan que están bien espiritualmente, pero la evaluación de Cristo muestra que sus obras no son adecuadas. No reflejan una vida cristiana genuina. La fe genuina es que se ve en la conducta, que refleja una vida espiritual. Es que aquí está enfatizando realmente el texto que no puedes engañar a Cristo. Cristo lo sabe todo. Y Él sabe cuál es tu enfoque. Él sabe si te estás enfocando en lo exterior. Estás viviendo de una manera hipócrita. Estás despreciando el interior. Cristo lo sabe. No puedes engañar a Cristo. Y si Dios lo permite, en otra ocasión terminaremos aquí el mensaje a esta iglesia de Sardis. Y aquí el mensaje es claro. Tenemos que evaluar nuestros corazones. Porque luego les exhorta en versículo 3 a acordarse de lo que han recibido y oído. O sea, deben de acordarse del Evangelio, acordarse de la palabra de Dios que les ha sido enseñado. Deben de ponerlo por práctica y guardarlo y deben de arrepentirse. Porque si no, viene el juicio. Pero aquellos que vencen, aquellos que son fieles, aquellos que se arrepienten, aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienen esperanza eterna. Y recibirán, nos dice ahí el versículo 5, vestiduras blancas, y tienen seguridad de salvación porque su nombre va a estar en el libro de la vida y no va a ser borrado jamás. Y Jesús mismo les va a confesar delante de Dios Padre y delante de los ángeles. Y por ello cada persona debe de atender, debe de escuchar, porque no puedes engañar a Cristo. Y es que es fácil cuando consideramos esta iglesia de Sardis, pensar que no, esto es hace mucho tiempo, o esto es otra iglesia, o esto es otra congregación, pero lo que debemos hacer es considerar, esto me refleja a mí, soy yo así, donde hago mucho en lo exterior, y lo hago todo bien, y aparento que estoy bien con Dios, y mi vida aparenta perfecta y aparenta muy espiritual, y sí, es que delante de las personas, delante de aquellos que profesan a Jesús como Señor y Salvador, pues soy ejemplar y hablo de Dios y sé toda la terminología y todas las palabras, pero realmente, ¿qué está ocurriendo en el interior? Y es que aquí vemos a Sardis, que es muy similar a muchas de las iglesias de hoy en día. Que sí, tienen un edificio bonito. Tienen quizás un legado espiritual, donde anteriormente era una iglesia muy fervorosa en el Señor, fiel a la palabra de Dios y que reflejaba mucha luz. Quizás tienen una reputación ejemplar, abundantes actividades, mucho movimiento, pero todo es vacío. Porque están enfocados en los rituales, enfocados en lo material, enfocados en curar la sociedad, preocupados por lo que piensa la gente y enamorados por su propia doctrina. Enamorados de sus mandamientos, sus propios mandamientos de hombres, pero no tienen vida espiritual. Realmente están jugando a la iglesia. Están deteriorados interiormente, profanados por el mundo. Y esto ocurre a los individuos, o sea, que están distraídos con la vida, enfocados en cosas buenas, pero se enfocan tanto en esas cosas buenas que pierden lo esencial, pierden lo que realmente es mejor. Y se enfocan en lo que el mundo ofrece, en el lujo, en el placer, la seguridad, en la posición, en las riquezas, en la aprobación. Y por ello hay necesidad de arrepentimiento, hay necesidad de tomar acción, de evaluar nuestra propia vida, de arrepentirnos de nuestro pecado, de no ser indiferentes, sino servir a Dios con fidelidad e influir a otros a que hagan lo mismo, obedeciendo su palabra, viviendo para Él, asegurándonos que realmente conocemos al Dios verdadero y vivimos para el Dios verdadero, con la motivación correcta, con la prioridad correcta. Alguien dijo, un ascua bien situada puede provocar un gran fuego. Entonces, sé contagioso en servir a Dios con fidelidad. Porque no puedes engañar a Cristo. Te estás enfocando en el exterior, despreciando el interior. Vamos a terminar en oración.